En la W habla el fiscal.
Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación, nos atiende a esta hora. Señor fiscal, buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia que tiene el día de hoy.
Fiscal, ¿usted ya decidió por quién va a votar para alcalde de Bogotá?
No he decidido y usted sabe que se toma muy en consideración la decisión, entonces no voy a decir públicamente por quién voy a votar.
No, solamente quería saber si ha cambiado de opinión últimamente o si ya lo tiene claro.
No, yo lo tengo claro desde el inicio, creo.
Vale. Señor fiscal, ¿por qué no le gusta la propuesta de pagar recompensas a quienes denuncien pues el delito electoral que tanto daño le ha hecho a Colombia, que es la compra y venta de votos?
No, mire, Julio, más allá de eso, lo que yo dije el día de ayer, y quiero además aclararlo públicamente y explicar, no es que me guste o no me guste una propuesta, no es que yo tenga un capricho de que diga yo estoy a favor o estoy en contra de una propuesta. Yo lo que señalé fue que hay un deber ciudadano y creo que la ciudadanía que nos está escuchando sepa que debe cumplir con su deber ciudadano de denunciar cuando hay hechos constitutivos de delito, y esos hechos constitutivos de delito, esas denuncias se hacen ante la Fiscalía General de la Nación, se hacen ante los canales institucionales que vinculan a la rama judicial del poder público para que nosotros podamos conocer de esos hechos. De hecho, hoy tenemos más de 1.519 hechos delictivos denunciados por la ciudadanía, y tenemos, por lo menos en temas electorales, Julio, tenemos en este momento más de 500 delitos o 500 denuncias por temas relativos a, digamos, a temas electorales de participación democrática, como fraude, inscripción de cédulas, constreñimiento de sufragante, intervención en política, 655 casos o denuncias. Ya teníamos una resolución, o tenemos una resolución desde el 24 de agosto, donde se ha venido planteando cómo se iba a hacer esta acción de la Fiscalía, con más de 1.000 funcionarios en el territorio nacional, cubriendo principalmente, y 4.000 de soporte en las diferentes oficinas de la Fiscalía. Entonces no es un asunto que yo me opongo a que hayan propuestas para que se ataque la corrupción electoral. Antes, lo que creo es que estoy tratando de, con todos los mecanismos, cuidar la democracia el domingo, y esa es la función institucional de la Fiscalía frente a la propuesta. Usted llega y, faltando 3 días o 4 días para las elecciones, de forma improvisada y por Twitter, salen y dicen que van a pagar plata para fortalecer la denuncia contra estos delitos electorales. Entonces la pregunta que uno hace institucionalmente y que hace con fundamento en el derecho es cómo lo van a hacer. Entonces usted me dirá, fiscal, ¿a usted lo contactaron, hablaron con la Fiscalía? Y yo le digo, nunca han hablado con la Fiscalía. Entonces inmediatamente se plantea este asunto diciendo, vamos a pagar hasta el 10% del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía Nacional. Entonces jurídicamente no es viable hacerlo de esa manera, porque la entidad encargada de adelantar las investigaciones en Colombia es la Fiscalía General de la Nación. Pero eso además depende de un proceso judicial además que tiene dos elementos básicos para que la gente me entienda. El primero, que la cantidad de dinero incautado deba tener un origen o una finalidad ilícita. Es decir, no se trata de un asunto que esté en posibilidad legal de determinar la Policía Nacional para que se destine sin más el pago de recompensas. Y ahí la determinación de una cantidad de dinero decomisada que se iba a destinar a cometer esos delitos contra corrupción, pues tiene que cumplir, Julio, un examen de suficiencia probatoria que permita fundamentar la captura y judicialización de quien tiene en su poder ese dinero, porque se demostró el delito, porque hay responsabilidad del capturado. ¿Y eso lo hace quién? La Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución Política. Y una segunda razón es que carece de sustento jurídico esta propuesta, porque la incautación o la ocupación o la imposición de medidas sobre bienes que provienen o son producto directo o indirecto de un delito, pues están enmarcados en un principio de legalidad que está también en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, consagrado con la ley colombiana. Ayer el ministro del Interior dijo, sí, entendemos que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, hombre, si eso es lo que vamos a hacer, pues listo, entonces no le digamos a la ciudadanía que es que el domingo se va a entregar unos recursos para hacer esto, si requerimos además unos procedimientos que se hagan adecuadamente. Si esto hubiese sido una discusión hace un mes y no de manera improvisada, como tantas cosas improvisadas que ocurren en el país y que se plantean por parte del gobierno todos los días generándonos cortinas de humo. Hace una semana hablábamos de la Franja de Gaza, hace 8 días hablábamos de que se tomaron secuestraron a miembros de la Fuerza de Tarea Omega. Hoy estamos discutiendo sobre esto. Pues, hombre, estaríamos en un diálogo institucional mucho más claro, sabiendo cuáles son los caminos. Entonces, yo no me opongo, es que no me gustan las propuestas. Yo lo que hago es, razonadamente y constitucionalmente, defender las competencias que yo tengo como fiscal general de la Nación. Hay veces que no les gustan las propuestas o las respuestas mías, hay veces que les gustan, pero eso es la circunstancia que yo he venido planteando y que generaría, Julio, si se llegan a entregar esos recursos de forma improvisada y sin esos elementos que yo estoy planteando, pues mire, una situación muy compleja para que la gente me entienda. Una persona tiene unos recursos, esos recursos los tiene en su casa, y inmediatamente el domingo alguien dice es que esos recursos se van a utilizar para comprar votos. Y se llegan, se decomisan esos recursos, se pagan unas recompensas, y posteriormente el proceso de la Fiscalía General se determina que no había elementos o se probó el origen lícito de esos recursos y se tienen que iniciar procesos de falsa denuncia contra persona determinada por parte de quienes fueron afectados, se inician procesos de demanda contra el Estado, de demandas contra el Estado y al mismo tiempo posibles peculados contra los funcionarios que entregaron esos recursos sin haber constatado judicialmente esa situación. Lo que se llama es, cada uno tiene que cumplir un rol dentro del Estado, y eso no significa que uno esté a favor o en contra de que se fortalezcan los mecanismos de denuncia, no, antes lo vuelvo y lo repito, yo estoy convencido de que los ciudadanos tienen un deber ciudadano, un deber que está en la ley y que es, no necesita ser pagado, para que la gente salga, denuncie, y nosotros estamos listos además con todos nuestros equipos desde hace ya 2 meses haciendo esa tarea para sostener el domingo también la democracia en el país, y ojalá se dé de la mejor manera para que se relegitimen las autoridades en Colombia el día domingo.
Fiscal, quiero preguntarle sobre un hecho que usted denunció con preocupación y es lo que estaría pasando en el corregimiento del Plateado en el municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, donde obviamente hay temor por parte de la comunidad frente a lo que sería la seguridad de las elecciones y específicamente el tema del ejército.
Bueno, sobre ese tema, el 23 de octubre, nosotros recibimos un denuncio penal de Luis Carlos Villalba Gamboa, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 del Ejército Nacional. O sea, esto que estoy diciendo es con concreto, tengo la denuncia, son 18 páginas, donde se manifiesta el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, general Villalba Gamboa. Coronel Villalba Gamboa, comandante de esa Fuerza de Despliegue Rápido, dice que la comunidad en los corregimientos del Plateado, Emboscada, Santa Clara, en el municipio de Argelia, Cauca, manifiesta que son ellos los que harán el acompañamiento del certamen electoral y que por lo tanto no requieren ninguna presencia del Ejército Nacional para el cumplimiento del Plan Democracia. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo en el país y que nos ponen a nosotros a discutir? Entonces nos ponen con un trino desde hace 2 días hablar sobre una propuesta y que va a haber perros que van a analizar si hay plata o no hay plata y que si hay mecanismos de recompensas, etcétera, etcétera. Cuando en el fondo tenemos hoy un problema que está involucrando un orden público afectado, en donde comandantes de fuerzas se dirigen a la Fiscalía General de la Nación diciendo que ellos no pueden cumplir y que están poniendo sus denuncias sobre el tema. Debo decir que en esa zona opera John Alexander Jiménez Marín, alias Zamora, quien tiene órdenes de captura no ejecutadas en zona rural por delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio, como tantas órdenes de captura que no se han podido ejecutar y que yo he venido denunciando en el último año más de 3.323 o 3.323 órdenes de captura, 471 por homicidios de reincorporados, defensores de derechos humanos y de familiares de reincorporados, que no se han ejecutado en zona rural porque hemos estado en una discusión sobre ceses de operaciones o ceses bilaterales o ceses multilaterales, en fin, una panoplia de diferentes procesos abiertos que han generado unas afectaciones operativas también por parte de Ejército y Policía. A eso es a lo que me referí el día de ayer y estamos, por supuesto, verificando si existen más denuncias y, por supuesto, poder tener unas certezas el día domingo. Estaremos en un PMU, vamos a tener, como les digo, 5.000 personas alistadas en todo el territorio nacional de Fiscalía General de la Nación. Vamos a estar listos a recibir las denuncias por todos los delitos de corrupción que se presenten en el país, pero al mismo tiempo pues estaremos informándole qué es lo que hemos encontrado con nuestros funcionarios en el terreno, en todo el territorio nacional, el día domingo, en la tarde, en la noche y el lunes en la mañana con un reporte de lo que hizo la Fiscalía General de la Nación.
Fiscal, yo no le vamos a preguntar por problemas puntuales en corregimiento del país, porque pues sí, sería infinita la entrevista. Yo quiero preguntarles por el modus operandi de la Fiscalía. Unos oficiales delegados suyos van a estar regados por el país. Usted me habla de 5.000 personas. Se presenta un hecho en alguno de los corregimientos de compra de votos. ¿Ahí qué sucede? ¿Cómo opera la Fiscalía cuando puede identificar claramente que hay un delito electoral como es la compra de votos?
Bueno, en ese momento, Julio, nosotros expedimos una resolución que es la 0406. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como usted tiene 5.000 fiscales en el país, entonces usted, pues no puedo, yo lo que no puedo es atomizar, o no se puede atomizar todas las denuncias por esos delitos en el territorio nacional. No puede ser. Entonces se crearon cinco líneas de investigación priorizadas bajo unas direcciones en la Fiscalía. Delito que se denuncie, delito que va directamente a ese grupo especializado que prioriza esas investigaciones. Entonces, inmediatamente se presenta la denuncia, llega a un lugar que es un lugar que está ya con una persona encargada, con unos grupos de fiscales y de investigadores encargados que se encargan de esa situación para que cuando usted me pregunte y me diga, señor fiscal, cuénteme qué pasó en tal lugar en Neiva o en el municipio del Salado o en cualquier lugar del territorio nacional, inmediatamente yo tenga la posibilidad de darle respuesta. Para eso la Fiscalía trabaja de la mano con las autoridades, o sea, con la policía y con el ejército. En ese sentido yo, por eso digo que cuando se hablaba hace unos días de que el señor Iván Mordisco era el que iba a través de guardias campesinas, o promovía que guardias campesinas y cimarronas se encargaran de reemplazar al Ejército Nacional, pues es una circunstancia terrible, porque nosotros trabajamos con ejército y con policía. Entonces ahí lo que se hace frente a eso es que se hace un informe de policía en terreno, y cuando se descubre esa flagrancia por parte de la policía, y la policía pues le entrega a los fiscales que están en esos grupos la denuncia con el informe de policía judicial, y con ese informe de policía judicial inmediatamente se judicializa a esas personas a través de los mecanismos legales. Esa es la circunstancia. Por eso yo le digo, cuando usted tiene esa judicialización, es en cabeza del fiscal y luego a través del juez, en donde se determina si inicialmente ocurrió alguna conducta relativa a temas electorales. Ese es el sistema colombiano, ese es el sistema de derecho que existe. Entonces, ¿la tarea de la Fiscalía cuál es? La tarea de la Fiscalía es hacer una presencia abierta en el territorio nacional con las cinco líneas investigativas, con la resolución que expedimos, y que es la misma resoluciones o las resoluciones que expedimos también para las elecciones pasadas, y rápidamente activar los mecanismos de rápida judicialización de esos casos. Esa es la tarea de la Fiscalía General de la Nación. Es decir, es una tarea que se tiene que articular con policía y con ejército, y por eso para nosotros el Ejército Nacional y la Policía Nacional son fundamentales dentro de este plan democracia, dentro del trabajo que todos tenemos que hacer como Estado.
Señor fiscal, por sus investigadores, ¿cuál es el mapa de presencia de la autoridad en el país? En los municipios en donde se celebrarán los comicios, ¿hay presencia del ejército el ejército está pudiendo entrar a todos los rincones de nuestra geografía?
No, ahí nosotros tenemos un problema, por ejemplo, en el departamento del Cauca, en la zona del Catatumbo, donde ya, y lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos hoy 261 municipios con riesgo alto de afectación de elecciones, y esos, hay algunos departamentos como el Cauca, como la zona del Catatumbo, en norte de Santander, en donde existe una presencia armada, donde no hay posibilidad incluso de que el Estado ingrese, y donde casi que se, como dijo el alto, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues le solicitaron a esas organizaciones criminales que por favor dejaran hacer las elecciones, casi que les están pidiendo un favor. Entonces hoy tenemos una circunstancia conforme a nuestro censo electoral, en donde tenemos, como le digo, 261 municipios en alto riesgo de afectación, hay 494 en riesgo medio y lo demás es en riesgo bajo, y pues obviamente hay unos departamentos que tienen mayor incidencia en la criminalidad por todo lo que ha venido ocurriendo. Entonces, pues tenemos unos elementos que tendrán que ser analizados, como yo lo dije hace ya un par de meses. Sí, empezamos a observar que hay candidatos, por ejemplo, que van a ser elegidos casi que de forma unánime en los municipios, pues empieza a surgir la misma preocupación que surgió en los años 2000, cuando veíamos candidatos en el marco del paramilitarismo elegidos, además con una votación unánime en diferentes lugares del territorio nacional. Entonces, conclusión de esto, pues esto se irá definiendo y se irá mirando con el tiempo, pero no existe una certeza en el territorio nacional de que la fuerza pública pueda llegar a todos los lugares. Una prueba de eso está en esa denuncia que acaba de presentar ese comandante de la Fuerza de Tarea en el departamento del Cauca.
Señor fiscal, ¿cuáles son las organizaciones al margen de la ley que más pueden afectar el proceso electoral?
Pues mire, Julio, nosotros en el país tenemos diferentes organizaciones. En ese caso están las disidencias de las extintas FARC, pues cumplen una función muy clara de expansión, lo que se ha denominado el Estado Mayor Central en el país, en donde pues hay diferentes grupos en el Cauca, la de Roberto Ramos, la Carlos Patiño, la Uría Rondón, las mismos son los contadores, la Oliver Sinisterra, tenemos el ELN en las zonas del Catatumbo, allá está mezclado también con disidencias, tenemos el Clan del Golfo en la zona del Urabá antioqueño, el Urabá chocuano, tenemos en la parte baja del nudo de Paramillo esas organizaciones que están al mismo tiempo generando algún control. En fin, no, yo sobre esto, están los pachencas o los guardianes de la sierra en la Sierra Nevada, hay incidencia en el Magdalena, es decir, hay una especie de, están regados en el territorio nacional, han venido corriéndose y han venido llegando a zonas urbanas. ¿Por qué? Pues por cuenta de que como están en discusiones sociojurídicas, entonces los bajan a los municipios, y ahora están muchos de ellos patrullando en el sur del Meta, por ejemplo, en el norte de Caquetá, en donde, como lo han denunciado algunos gobernadores, el mismo gobernador del Meta, pues están haciendo reclutamiento forzado, están controlando poblaciones, incluso está disminuyendo la denuncia en diferentes delitos en Colombia, en esas zonas del país, por cuenta también de que la gente ya se niega a denunciar porque ellos empiezan a suplantar la justicia en algunos municipios y territorios. Luego no vamos a tener una circunstancia clara frente a unos resultados en algunas zonas del país. Lo cierto es que existe esa demencial control en algunos lugares del territorio nacional sobre el orden público, y eso es una realidad que la sabe el gobierno nacional, la saben las fuerzas militares, la conoce la Fiscalía General de la Nación, la sabe la Defensoría del Pueblo, el Registrador Nacional lo denunció en alguna ocasión en estos meses, los incrementos de ataques que se han dado en Colombia, tenemos más de 260 ataques en Colombia terroristas en los últimos 9 meses, 60 militares y policías asesinados, más de 30 civiles. Entonces, pues yo lo dije claramente el otro día, si eso es la paz total, pues estamos ante la paz criminal, porque estamos en medio de una sangría en donde hay el proceso electoral. Esa es la realidad de esto, y pues vamos, nosotros en el marco de eso, pues no vamos a bajar la guardia, vamos a poner el Estado con la Fiscalía General de la Nación en el territorio nacional, que vamos a querer hacer mucho, por supuesto, queremos hacer tener muchos resultados, y esos son los debates que hay que plantearle al país, no a 3 días del proceso electoral salir con una genial propuesta de que hay que pagar recompensas cuando ni siquiera sabemos los procedimientos y ni siquiera se ha hablado con la Fiscalía ni con la rama judicial sobre eso, y se plantea de forma improvisada para ponernos a nosotros a hablar sobre esto cuando tenemos una situación de orden público tan compleja.
Señor fiscal, quiero preguntarle sobre otros temas pendientes de su gestión para preguntarle en qué van. ¿Por qué quiere usted escuchar al comisionado de paz y sus reuniones con las disidencias de las FARC, con el señor Iván Márquez? ¿Él podría o habría cometido algún acto ilegal con esas reuniones?
No, mire, Julio, vamos por partes, que es que primero el fiscal general de la Nación no escucha al señor Daniel Rueda, alto comisionado para la paz. Hay un proceso penal abierto, o varios procesos penales abiertos contra el señor Iván Márquez en la Fiscalía General de la Nación, y hay unas órdenes de captura con fines de extradición, con un requerimiento de los Estados Unidos de América contra el señor Iván Márquez. En ese sentido, cuando usted verifica que el alto comisionado para la paz señala públicamente que está reuniéndose con el señor Iván Márquez en Colombia, usted parte de la base de lo siguiente. Primero, existe una resolución que haya iniciado un proceso con la nueva Marquetalia en Colombia, expedida por el gobierno nacional, la fiscalía no la conoce. Nosotros tenemos las resoluciones de otras organizaciones, y con fundamento en esas organizaciones, Julio, yo he suspendido las órdenes de captura de personas como los del Estado Mayor Central, disidencias FARC, y también he suspendido órdenes de captura de miembros del ELN. Organizaciones políticas, digamos, que se le atribuye por parte del Ejecutivo, una facultad derivada del artículo 189 de la Constitución del Presidente de la República. Mal haría yo en decir que no voy a suspender esas órdenes de captura. Es una función constitucional mía. Y por el otro lado, Estado Mayor Central, se dio una interpretación por parte del gobierno diciendo que esas personas, muchas de ellas, habían firmado acuerdos o el acuerdo de paz del 2016, pero se habían configurado nuevas organizaciones, y esas nuevas organizaciones pues podían hacer acuerdos de paz. En el caso del señor Iván Márquez, estamos hablando de uno de los negociadores del acuerdo de paz del 2016, donde había unas normas específicas frente a ellos, a esas personas. Y entonces, cuando yo reviso o se revisa en la fiscalía, no hay resolución sobre la nueva Marquetalia y no se ha solicitado ningún levantamiento de orden de captura por parte del gobierno nacional contra el señor Márquez. En ese orden de ideas, pues lo que se hace es llamar en un proceso, en el marco del proceso, para que el alto comisionado, en el marco de sus funciones de servidor público, nos indique exactamente bajo qué condiciones, por qué se conversó con esa persona, en dónde está esa persona. Alguien diría, pero ¿por qué el fiscal hace eso si es que en Colombia eso se ha hecho siempre? Mire, Julio, es que yo no sé la gente qué es lo que está pensando, es que yo soy el fiscal. Es que son mis funciones constitucionales y legales. Es lo que el fiscal general hace en Colombia. Mire, si yo fuera el comisionado de paz, pues de golpe pues tendría una explicación diferente. Si yo fuera un ministro, si yo fuera otra persona en el país que cumpliera otra función, pero es que la función del fiscal general de la Nación es hacer lo que estoy haciendo. Ahora, que mucha gente dice, pero es que no me gusta que haga eso. Sí, pero es que yo no hago las cosas porque me guste o no me guste a la gente, sino porque toca hacerlo. Entonces, el señor Danilo Rueda pues tendrá que ir a la fiscalía en una declaración, entiendo yo, ni siquiera un interrogatorio.
Pero fiscal, la pregunta,
la fiscalía sobre estos temas,
la pregunta
jurídica frente a eso.
Pero la pregunta es muy concreta. ¿Él puede o no puede reunirse con Iván Márquez?
Pues eso lo determinará el fiscal autónomo independiente, si puede hacerlo o no hacerlo. Yo no soy el competente para determinarlo, porque lo que se va a determinar y se va a hacer es una citación dentro de un proceso penal para que sea un fiscal autónomo independiente el que diga si el señor Danilo Rueda se puede o no reunir, y si hay delitos o no hay delitos, y si hay alguna obstrucción a la justicia en Colombia, o incluso si los norteamericanos me notifican que hubo una obstrucción a la justicia de los Estados Unidos. No, es decir, no tengo ni idea. Lo que puede ocurrir es cualquier escenario, es un escenario que se tendrá que dilucidar en los próximos días, con esa situación en donde esa persona tendrá que explicar exactamente cuál va a ser o cuál fue la razón por la cual él se reunió con el señor Iván Márquez, cuando ni siquiera existe una resolución alrededor de una apertura de esa negociación, o no se ha solicitado al despacho del fiscal general la suspensión de la orden de captura contra el señor Iván Márquez.
Fiscal, el señor Iván Márquez, él es un prófugo de la justicia. Él incumplió un acuerdo de paz que firmó. El país lo que quiere saber, para no perder el tiempo, es si el señor Márquez tiene o no tiene la posibilidad de otra oportunidad.
Pues eso sí, hasta ahora no se han enviado ninguna solicitud de orden de captura, un levantamiento de solicitud de orden de captura a la Fiscalía, y nosotros tenemos que analizar ese caso concreto, porque es un caso que no se había estudiado en la Fiscalía. Es una persona que tiene una orden de captura con fines de extradición, es una persona que tiene requerimiento de autoridad norteamericana, es una persona que fue jefe negociador en La Habana. Ningún caso de esos había sido mirado en la Fiscalía, en los más de 60 que hemos analizado por parte que nos ha enviado el Gobierno Nacional para análisis. Entonces, todo eso va a depender de un análisis jurídico que hoy pues nosotros no hemos recibido, que por supuesto yo no voy a anticipar nada porque no conozco tampoco el contenido de la solicitud en caso de que se presente por parte del Gobierno Nacional.
Pero fiscal, ¿un funcionario del gobierno se puede reunir con una persona que tiene orden de captura, orden de Interpol, que está pedido en extradición, que incumplió un acuerdo de paz firmado con veeduría internacional? ¿Ese funcionario público puede o no puede tener esa reunión sin reportarlo a las autoridades?
Pues en principio, Julio, en principio debe mirarse todas la posición que se tiene alrededor del decreto 2647-2022 o de la misma ley 418-97 para ese funcionario. Entonces, obviamente, si no existen elementos, repito, en este momento yo no conozco que haya un proceso abierto contra la nueva Marquetalia, y no conozco ni ha llegado a mi despacho una solicitud de levantamiento de orden de captura contra el señor Iván Márquez. Por ende, el señor Danilo Rueda tendrá que ir a la Fiscalía a aclarar esa situación para determinar si existe o no existe una conducta punible, y eso no lo determina el fiscal general, sino lo determina el fiscal del caso.
Le pregunto sobre la líder política del Cesar, Cielo Génico, quien se encuentra prófuga de la justicia, tiene 80 años, está acusada de delitos como homicidio y secuestro. ¿Usted sabe algo de la recaptura o de la captura de esa señora?
Bueno, estamos en este momento, según la información que tengo, pues buscando y ubicando a esta persona. Ya ha hecho todas las coordinaciones con Policía Nacional, el CTI, y en este momento es una prioridad para la Fiscalía General de la Nación. El director del CTI está al frente de esto, y pues es necesario que se ejecute rápidamente la captura.
Señor fiscal, quiero preguntarle por el coronel Feria, quien es el oficial de más alto rango de la seguridad presidencial. Usted ha sido muy claro en un comunicado en decir que se le imputan cargos a él y a otros funcionarios. ¿Cuáles serían las irregularidades de ese coronel?
No, según lo que nosotros se plantea ya en el comunicado, se generó una imputación contra esta persona, contra el coronel Feria, contra un suboficial adicional, en el marco del proceso del polígrafo que se presentó alrededor de una entrevista o de una intervención a una particular a propósito del robo de un dinero de la secretaria privada del presidente de la República, o la exsecretaria privada. Para la fiscalía, el coronel Feria y los otros dos funcionarios, presuntamente, Julio, como dice el comunicado, abusaron de su cargo y de autoridad al vulnerar la autonomía de esta persona y someterla a un trato injusto. Esta, de igual manera, se habrían destinado unos recursos y activos del Estado para practicar esa prueba de polígrafo, que no está autorizada, y se les imputará varios delitos, que son los de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal, y al intendente un cargo por acceso abusivo a sistema informático agravado. Esos son los temas que yo puedo señalar, no conozco más, es lo que se informó a la ciudadanía por parte de la Fiscalía. Este es un caso que, como ustedes saben, ya tiene unas personas en la cárcel con medidas de aseguramiento, varios policías que interceptaron ilegalmente a estas dos personas que trabajaban en el entorno de la exsecretaria privada del presidente, y están en este momento en centro carcelario, con decisión además impartida por un juez de control de garantías, luego de una explicación de la Fiscalía General de la Nación o de una diferencia razonable. Eso es sobre ese tema. Creo que la Fiscalía ha avanzado y, por supuesto, pues seguiremos dando los resultados pertinentes sobre este y otros temas, porque pues era necesario que el país no se quedara con simple y llanamente anuncios, sino que concretizáramos, se fue concretizando, y así lo hemos venido haciendo en los últimos meses de mi gestión.
Fiscal, sobre este caso, ¿la exsecretaria o su esposo están siendo investigados por la Fiscalía?
Hay una investigación por parte de un fiscal delegado ante la Corte sobre la exsecretaria privada, y se está, pues me imagino que adelantando acciones para determinar si existió o no existió responsabilidad penal, o si simplemente pues se llega hasta el caso de este coronel que estaba al frente de esas circunstancias. Pero eso lo determinará la Fiscalía, y seguramente antes de terminar el año ya tendremos alguna respuesta sobre ese particular.
Fiscal, ¿qué se encontró por parte de un grupo de fiscales que adelantaron en los últimos días una inspección a la oficina del Metro en Bogotá en medio de la investigación por presuntos hechos de corrupción?
No, miren, sobre eso lo siguiente. Yo en un principio se había compulsado o se compulsó copias por parte de una fiscal cuando aparecieron nombres de dos personas, una en la Corte Suprema de Justicia y otra en la Fiscalía, porque es natural que cuando aparezca cualquier información relativa a personas que tienen un cierto aforamiento, pues el asunto rápidamente se vaya donde se debe investigar. La Fiscalía ha adelantado algunos actos de investigación o unas acciones urgentes para determinar si existió o no existió alguna conducta punible. Por lo pronto no, pues es una inspección normal, no hay tampoco que alarmarse. La Fiscalía lo que necesita son establecer elementos para saber si existió o no existió conducta punible. Entiendo que ya esas personas que aparecían o que se han identificado en la comunicación ya han ido a la Fiscalía, algunas de ellas ya han hablado y han incluso manifestado que no tenían o que no hay, se identificaron para determinar que sus conversaciones se dieron en unos contextos, etcétera. Pero lo importante es que se tenga claridad antes de terminar el año si esto verdaderamente es un asunto que amerita un paso siguiente en lo penal, y es generar una imputación o una decisión de apertura investigativa por parte de la Fiscalía, o si simplemente estamos frente a un caso donde no amerita ninguna continuación penal, porque pues ustedes entenderán que una compulsa o una denuncia pues no es suficiente para poder decir si hay una responsabilidad penal o no hay una responsabilidad penal. Entonces, por lo pronto, eso es lo que les puedo decir, y seguramente es otro de los temas, Jenny y Julio, que tendremos antes de terminar diciembre. Yo le he puesto un poco como tiempos porque pues es importante que vayamos cerrando para que ustedes también vayan teniendo certeza de cuáles son los temas que quedan, cuáles son los temas que deben continuar, y determinar exactamente cuál es el camino en este y en otros casos.
Nicolás Petro, entonces, él se acerca a la Fiscalía, pide un principio de oportunidad, de colaboración, su esposa lo mismo, la esposa continúa, ex esposa continúa colaborando, entregando información, y de pronto el señor Petro dice que no, que ya no quiere seguir colaborando. Entonces, ahí la opinión pública o cualquiera se preguntaría si se renuncia a un principio de oportunidad de colaboración, pues parte de el beneficio era estar en libertad. ¿El señor Nicolás Petro va a seguir en libertad y va a seguir sin colaborar?
Yo lo que entiendo en este caso concreto es que el asunto ya va para una audiencia preparatoria, ya la fiscalía es parte dentro de ese proceso, y en el marco de eso, pues el juicio continúa. Entiendo yo que en el mes de noviembre habrá una audiencia, y es en esa audiencia donde se evaluarán cada una de las circunstancias que usted me plantea. No es un asunto tampoco, Julio, que me compete a mí, sino le compete al fiscal del caso, quien es autónomo en sus decisiones frente a ese tema concreto. Frente a lo de Day Vázquez, entiendo yo que también están en un proceso de colaboración, en un proceso de construcción de unas matrices de colaboración, y seguramente esos matrices o esa colaboración o ese principio de oportunidad se tendrá que remitir al despacho del fiscal general de la Nación para que se haga el análisis jurídico respectivo. Creo que esos son los dos temas que hay. Sobre la base de la colaboración o no, pues es autónomo de cada función, de cada persona. Recordemos que el diputado Nicolás Petro pues fungía como funcionario público, fue imputado por un enriquecimiento ilícito como funcionario público y fue imputado por un delito de lavado de activos. Esos casos pues avanzan y por supuesto el objetivo de la fiscalía es que se adelanten adecuadamente con respecto a las garantías judiciales, pero siempre también en el marco de la rapidez para que se adelanten las audiencias respectivas. A mediados de noviembre tendremos esa audiencia de preparatoria en el juicio que se le adelantará al diputado o exdiputado Nicolás Petro.
Señor fiscal, pero más allá de los casos concretos de Nicolás Petro y de Day Vázquez, usted hace unas semanas dijo que antes de terminar su periodo como fiscal general iba a dar resultados sobre el tema de la supuesta financiación ilegal de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. ¿Cómo va ese tema? ¿Va a haber anuncios sobre
esa materia? Antes de terminar el periodo habrá resultados sobre los diferentes temas. Hay varias líneas investigativas y sobre eso se tendrán seguramente los resultados respectivos para que el país pues de una vez también tenga certeza sobre qué fue lo que ocurrió en tantas denuncias que se han venido presentando, porque se han venido incrementando también esas denuncias. Entonces, pues eso es lo que se está haciendo. Se organizaron las líneas investigativas porque eso tiene que estar organizado y hay un grupo especial de investigación. Entonces, pues estamos en este momento, ustedes entenderán que fue un asunto que surgió hace poco también desde el punto de vista de la denuncia. Entonces, pues ahí estamos trabajando en eso antes de que terminemos el periodo.
Señor fiscal, hay una empresa que tuvo que ver con la financiación o con donaciones o aportes a la campaña del expresidente Santos. Y ahí hay un señor de una empresa que creo que se llama Logistics, no recuerdo el nombre del señor, que él insiste en que él tiene información y no se la quieren escuchar. ¿Usted sabe algo de eso?
No sé nada de eso, pero pues sería bueno que envíen las comunicaciones y los fiscales delegados ante la Corte pues están escuchando permanentemente a todas las personas. Yo lo que pasa es que cada quien que está involucrado, sobre todo en ese caso de Odebrecht, Julio, son infinidad de contratos, infinidad de personas, y todos creen que tienen la razón. Es decir, siempre no hay persona que esté involucrada en problemas con la justicia que no crea que tiene la razón. Entonces, ante esa circunstancia, pues son los fiscales respectivos los que tienen que tomar las decisiones. Por lo pronto entiendo yo que hay negociaciones entre unos, entre otros, hay principios de oportunidad y le hemos dado una vuelta de tuerca a ese proceso, porque es un proceso que lo recibimos y hoy lo entregamos con más de 106 imputaciones nuevas, con una organización metodológica y seguramente con más decisiones que se vienen sobre los diferentes aspectos, y ahí con una clarificación nacional sobre lo que ocurrió en la financiación de campaña en el 2014, que lo vio el país. Entonces, pues yo creo que las personas que están allí pues tienen sus derechos, tienen sus garantías y seguramente tienen sus intereses también para decir una u otra cosa en el marco de ese proceso.
Fiscal, no le voy a preguntar el nombre, pero sí debo preguntarle si usted ya tiene claro quién es el oficial número 3 del documento que aparece en el Departamento de Justicia.
Usted me lo ha repetido ya dos veces en los últimos, en las últimas dos entrevistas. No tengo todavía claro el nombre y creo que es un asunto que no lo he indagado adecuadamente. De golpe en un viaje a Estados Unidos, de golpe me entero adecuadamente quién es el oficial número 3.
Señor fiscal, también está pendiente otro caso que fue muy mediático porque la grabación que trascendió de la conversación de Óscar Iván Zuluaga con uno de sus cercanos militantes de campaña, pues resultó ser una confesión de Óscar Iván Zuluaga, una confesión que lo compromete a él, que compromete por supuesto a su hijo, y después de eso nunca volvimos a saber nada. Se decía que el doctor Óscar Iván estaría ofreciendo colaboración a la fiscalía precisamente para salvar a su hijo. ¿En qué va eso?
Según la información que me ha sido entregada, la próxima semana la Fiscalía General de la Nación, con sus fiscales o su fiscal delegado ante la Corte, radicará escrito de acusación contra el ex candidato Óscar Iván Zuluaga y contra su hijo. O sea que es un asunto que va a juicio.
Ah, pero esto sí está novedoso, fiscal.
Pues le tenía que dar usted una noticia, Julio, y se la estoy dando.
¿De qué fecha estamos hablando, más o menos?
Estamos hablando, según lo que me informan la próxima semana, pero no hay una certeza. Seguramente habrá un comunicado de la Fiscalía General de la Nación sobre esto, pero me dicen que la siguiente semana habrá una radicación de escritos de acusación contra estas dos personas.
¿Y el doctor Óscar Iván puede negociar él una colaboración y reconocer unos hechos a cambio de salvar a su hijo?
Yo lo que entiendo es que cuando se toman estas decisiones ya de la acusación es porque no ha habido voluntad de negociación y por ende entonces la fiscalía va a juicio.
O sea que serán acusados los dos. Señor fiscal, ya estamos llegando al final, no se preocupe. ¿Usted cree que el paramilitarismo revivió en Colombia?
No, cuando llega y usted encuentra una carta del señor Ordisco, y cuando ocurre una afectación tan grave a que el Ejército Nacional termina saliendo de los territorios, cuando aparecen comunidades supuestamente cimarronas o campesinas diciendo que pueden reemplazar al Ejército, cuidando elecciones, cuando aparecen comunidades como las en el municipio de Argelia, que dicen que quieren sacar a la fuerza pública y que ellos van a cuidar las elecciones, pues eso no es otra cosa más que estructuras paramilitares que están además aliadas con unas estrategias de paz, en donde están excluyendo a la fuerza pública, en este caso, y están reemplazando o suplantando al Estado. Eso se llama paraestado, o se llama paramilitarismo, dependiendo si utilizan armas. Entonces, en este momento, pues ese tipo de elementos surgen. Mire, hace 20 años se decía que es que el Ejército, puntualmente en algunos lugares del país, y sobre esto la JEP ha venido dando puntadas, y la Fiscalía, porque es que recordémosle a la opinión pública, la gente se le olvida cuál fue la primera Fiscalía y la primera administración que le imputó 108 falsos positivos al general Montoya. Fue la mía hace 2 años. La gente dice, es que el fiscal Barbosa esos temas no los ha tocado. No, fue la mía la que imputó esos falsos positivos. Y cuando uno observa lo que ocurrió en los años 2000, y entonces veía que habían sectores 2000 y antes en los años 90, finales de los 80, etcétera, que habían sectores de las fuerzas minoritarios, no involucran además la filosofía de las fuerzas militares que uno tiene, yo la respeto profundamente, pero habían sectores que fueron minoritarios que se aliaron con estructuras criminales para suplantar al Estado y cambiar la manera como el Estado debía actuar. prestarse para superar unas condiciones institucionales, cambiar los procesos judiciales, evitar los procesos judiciales, evitar la institucionalidad. Entonces, cuando usted empieza a observar que hace 25 años operaba eso y hoy existen además puntadas para también suplantar la institucionalidad colombiana, pues entonces empezamos a preocuparnos todos y puede ocurrir el surgimiento del paramilitarismo. Y claro que puede surgir el paramilitarismo, porque es que usted no puede suplantarle el Estado. Entonces, cuando usted le suplanta el Estado y hay alguna anuencia en esa suplantación, pues entonces estamos en un fenómeno criminal que puede revivir con otros actores. Entonces creo que a eso es a lo que yo me estoy refiriendo, y yo lo estoy viendo en diferentes lugares del país. Por ejemplo, usted le pregunta o usted habla con los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Meta o en el departamento de Caquetá, y habla con el gobernador también del Meta saliente, y le dice: gobernador, ¿qué es lo que está pasando en el sur del departamento del Meta? Entonces le dice: mira, ya hay reclutamiento forzado. Entonces va a la Fiscalía ya y averigua qué es lo que está ocurriendo, y dicen: no, aquí sí hay reclutamiento, pero no lo vamos a denunciar porque ya tenemos un mecanismo, que es un mecanismo que está resolviendo los temas de justicia, porque está siendo controlado por X o Y miembro de una organización criminal. Y al mismo tiempo, hay una decisión del gobierno nacional de que sacó al ejército o a la policía de ciertas zonas, y esas personas terminaron suplantando la autoridad del Estado en esos lugares del país. ¿Eso cómo se llama, Julio? Eso se llama paramilitarismo. Entonces, ante eso, claro que estamos frente a un escenario en donde puede surgir ese tipo de fenómenos. Muchos de ellos van a decir: el fiscal general está hablando de eso, es porque está en contra de la paz total. Miren, no disfracen con paz total la suplantación del Estado por las organizaciones criminales. La paz es un valor fundamental que tiene que ser racionalizado sobre la base de la seguridad de un país y de cuidar a la gente, de cuidar el orden público y de respetar la institucionalidad. Eso se ha venido tocando en diferentes temas. Esa ha sido mi lucha este año, porque mi lucha este año no ha sido una pelea contra Gustavo Petro, presidente de la República. Mi lucha ha sido por respeto a la institucionalidad del país. Cuando usted escucha y dice: oye, le vamos a dar $1,000,000 a jóvenes porque dejen de delinquir, ¿no? Entonces ese es el famoso decreto 1649 del 23. Vamos a darle a unos jóvenes una transferencia monetaria para beneficios de actividades delictivas o personas que tienen además problemas delictivos. Eso está en el artículo 17, séptimo, de ese decreto. Entonces uno se pregunta y dice: bueno, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que en vez de dirigirse hacia las víctimas, los recursos se van a dirigir a los victimarios? ¿Cómo es posible que a las mujeres víctimas de este país no les hayan dado un peso, ni les dan un peso? No tienen hogares de paso, ni siquiera. Pero a estos delincuentes los premian con $1,000,000. Entonces uno dice: algo pasa que está mal. Cuando el presidente de la República o sus funcionarios dicen: no, el problema de la criminalidad en Colombia es fácil, hay que suprimir los tipos penales en el Código Penal y con eso ya no va a haber delincuentes. Entonces le pongo el ejemplo a la ciudadanía que nos está escuchando. Entonces yo acabo el tipo penal de homicidio y pues ya no va a haber homicidas en Colombia. O sea, nadie va a reconocer que eso fue un delito. Entonces eso es otra gran propuesta que se hizo a principios de este año. Ahora esta: hay que pagar para que se denuncie por este tema electoral, por estos delitos electorales, cuando es un deber ciudadano. Entonces el día de mañana nos van a decir que hay que pagar porque hay que denunciar violencia intrafamiliar, violencia sexual, secuestros, extorsiones. Entonces la gente va a decir: bueno, el costo ahora es el escenario ideal no es la construcción de una confianza ciudadana, sino es la necesidad de tratar de pulverizar la institucionalidad que le ha servido a Colombia durante tantos años. Este fue el debate de los informantes en el gobierno de Uribe, al inicio del gobierno de Uribe. Este fue el debate que la izquierda le planteó al país durante el gobierno de Uribe. Yo me acuerdo el debate, Julio. El debate era: no se le puede pagar a la gente, porque si usted le paga a los informantes, usted va a estimular una política de casi que de violación de derechos humanos y de sapos, en donde van a señalar a las personas para que las maten en Colombia. Eso fue lo que se dijo en ese momento en Colombia. Y entonces de repente nosotros estamos con la misma política, pero ahora mirada desde otro punto de vista 25 años después. ¿no? Pero, mi posición clara es, la institucionalidad debe defenderse en Colombia, debe defenderse, no hay otra opción. Y mire, y vuelvo y repito, porque yo siempre he sido reiterativo en esto, nosotros los funcionarios públicos, nosotros los que cumplimos una función pública, siempre tiene que pensarse desde el punto de vista de lo transitoria que es. ¿Sí? Llámese fiscal, llámese presidente, llámese congresista, llámese magistrados, etcétera, etcétera. Cumplimos una función transitoria. ¿Por qué? Porque lo único permanente es el Estado. Yo siempre he dicho, la preocupación no es el fiscal o no el fiscal general de la nación o el presidente o no. El día en que alguien diga, hay que acabar la fiscalía, en ese momento estamos en una situación complicada. Por eso mi defensa siempre fue, la fiscalía tiene que defenderse. Y por eso he tratado incluso de mandar los mensajes claros de que no es que exista un conflicto de carácter personal o un enfrentamiento personal, o que el presidente de la República diga con un trino, sí, entonces yo voy a pagar las recompensas personalmente, como una especie de invitación al pugilato, al fiscal general de la nación, porque el fiscal no investiga al presidente, por supuesto, pero bueno, pues el presidente no tiene ni siquiera capacidad en este país de ser ordenador de gasto, es decir, pues uno no, la figura de la delegación, aquellos abogados o personas que conocen de derecho saben que las delegaciones no son de arriba para abajo, sino de arriba para abajo. Entonces, en este caso, los que tienen la ordenación del gasto son los ministros. El que tiene ordenación del gasto es el director del DAPRE. Entonces, ese no es el objetivo, no es pelearle al fiscal. No es que el fiscal esté buscando una pugna, un enfrentamiento con el presidente de la República. Es que todos tenemos que empujar el tren del Estado, el tren de la institucionalidad. Esa es la figura. Mire, eso es lo que le genera certeza a millones de colombianos que nos están escuchando. Que la gente sepa que se va a acostar y al otro día va a encontrar más o menos un Estado similar, pero que no nos pongan todos los días en una lluvia de ideas que altera profundamente todos los asuntos que tienen que ver con la normalidad del país. Yo le hago la siguiente pregunta, Julio, y que lo entienda también la audiencia. ¿Qué hubiese pasado si Iván Duque Márquez, expresidente de la República, o Juan Manuel Santos, expresidente de la República, faltando 3 días para una segunda vuelta presidencial, en el caso de Iván Duque, hubiera dicho que él iba a entregar directamente las recompensas sin un procedimiento claro, acomodiera lugar para denunciar delitos que tengan que ver con la corrupción electoral? El candidato en ese momento, Gustavo Petro, o el candidato en ese momento, Rodolfo Hernández, hubiera dicho que se estaba fraguando un fraude en Colombia porque se iba a repartir recursos públicos, y que qué era eso faltando 3 días y bajo qué criterio se había establecido ese parámetro en el país. Entonces yo lo que digo es, aquí lo que tenemos que darle certezas a los colombianos de que son sus instituciones las encargadas de hacerlo y de tratar de hacerlo bien. Ah, que hay que mejorar, de acuerdo. Que es que nosotros hoy tenemos una fiscalía que debería ser más. Julio, hace 25 años nosotros teníamos el 7-8% de esclarecimiento en homicidios en Colombia. Hoy tenemos el 53% en muchos lugares del país, en Bogotá el 43%. Hoy tenemos una fiscalía tecnificada. Hace 25 años ni siquiera teníamos que mandar las pruebas a los Estados Unidos para hacer prueba genética. Hoy las hacemos acá, en tiempo real.
Fiscal.
Hace 25 años teníamos una medicina legal que era una entidad que no cumplía con los estándares internacionales. Hoy la tenemos. Hace 25 años teníamos funcionarios que ni siquiera tenían profesión. Recibimos funcionarios de instrucción criminal que ni siquiera tenían título de abogado y trabajaban en la justicia. Hoy tenemos funcionarios que han venido y funcionarios que han entrado a la justicia en los últimos 25 años. Hoy tenemos otro Estado. Y por eso yo soy menos apocalíptico y mucho más propositivo. Las discusiones que yo planteo son jurídicas, no son de carácter de capricho ni porque quiero ponerme. Si el gobierno nacional quiere discutir esta idea, yo estoy abierto, ahí está mi oficina, yo estoy listo a discutir cualquier idea para que podamos entre todos empujar el país. Pero lo que no puede pasar es sorpréndanos todos los días con algo nuevo, que obviamente nos pone en un escenario en donde la gente lo único que está viviendo son alertas, 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 porque les están acabando las certezas y se está generando un nivel de incertidumbre nacional de tal nivel que la gente está diciendo, bueno, yo no sé para dónde va Colombia.
Señor fiscal, yo le tengo una última contrapregunta antes de una pregunta final que tiene Juan Pablo. Todo lo que usted acaba de decir tiene un mensaje ni siquiera cifrado, clarísimo, que yo quisiera saber si lo entendí bien o mal. Cuando le pregunté por el paramilitarismo, pues usted dio unos ejemplos donde efectivamente sí, y habla usted de un paraestado, pero usted acaba de afirmar que ese resurgimiento de ese modelo de paramilitarismo nuevo, maquillado o de paraestado, suplanta la labor de los investigadores y de los jueces. Pero algo más grave, ¿usted sugiere o le entendí mal que esto se está haciendo con el apoyo del gobierno nacional?
No, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es que cuando usted observa los decretos que se expidieron el 31 de diciembre del año pasado, de cese de hostilidades, de cese al fuego con organizaciones criminales, incluso algunas que no tienen carácter político, cuando usted le pide a la Fiscalía General de la Nación la suspensión el 11 de enero de este año de órdenes de captura de personas con fines de extradición de organizaciones que no tienen carácter político, sino son organizaciones comunes, que además son herederos del paramilitarismo, es decir, hablo del Clan del Golfo, que tienen una derivación clara del paramilitarismo. Cuando usted ve que había proyectos de ley que además ahora se pusieron de acuerdo para decir mejor no los presentemos ahora, sino presentémoslos en marzo, cuando el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ya no esté, como si finalmente a uno la salida en un cargo le quitara la posibilidad de expresar sus opiniones como ciudadano, en donde se estaba beneficiando la cadena productiva del narcotráfico. Cuando usted ve que hay un abuso de la autonomía o intento de usurpar la autonomía y la independencia de los jueces en Colombia, o de los fiscales, en el caso claro que yo denuncié hace unos meses, cuando existe por parte del gobierno una propuesta a 3 días de las elecciones donde pasa por encima de la justicia colombiana, de la Fiscalía General de la Nación, de los jueces. Cuando estamos hablando de que no somos claros desde las oficinas gubernamentales, hablo desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que inmediatamente mandan unas cartas melifluas sin claridad frente a las propuestas que hacen organizaciones criminales del control territorial en las elecciones, diciéndoles que yo les he pedido a ellos que por favor nos ayuden con que no intervengan en las elecciones. Cuando usted ve todo eso, usted empieza a construir una matriz muy compleja, que es una matriz en donde empieza a ver que el Estado, las instituciones, ya no empiezan a ser trascendentales para ciertos sectores del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La ciudadanía tiene que defender. ¿Y cómo se defiende en una democracia? Se defiende con su voto, se defiende con su decisión, se defiende con la rectificación, se defiende con el recambio, se defiende con la relegitimación de las autoridades el día domingo, cualquier día, se requiere democracia. La democracia, yo en eso creo que es importante. Entonces, claro que hay una preocupación mía de todos eso, estos aspectos que lo he dicho.
Pero para usted, quien pretende la suplantación... ¿Quién pretende la suplantación es el gobierno nacional?
No, lo que pasa es que al gobierno nacional no le interesa la institucionalidad colombiana, muchas veces. Entonces, en vez de ser el representante de la institucionalidad, es el representante de lo que no es la institucionalidad. Entonces, imagínese usted, cuando usted jura la Constitución, pues usted jura todas las instituciones, usted jura respetar todo el Estado, usted jura respetar el Consejo Electoral, la Procuraduría, la Fiscalía, las Cortes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, etcétera. Todo. Eso es lo que usted hace cuando usted jura cualquier cargo. Yo lo hice como fiscal general. Mis discusiones jurídicas, mis conversaciones jurídicas, mis posiciones jurídicas han sido sobre la base de lo que yo juré en el artículo 50, 51, 52 de la Constitución, del Código de Procedimiento Penal, del Código Penal. Yo no me he puesto a hablar en el país sobre cuál es la política de educación adecuada, la política de salud, o decirle al presidente de la República, yo creo que este ministro lo hace bien o lo hace mal en estos temas que no son de mi competencia. No lo hago porque no me compete. Entonces, en ese orden de ideas, uno lo que llamaría la atención es, ojalá se pongan la camiseta de la institucionalidad, todos se sientan orgullosos que pertenecen a una institucionalidad que le ha dado mucho al país, que los sectores políticos, sociales, económicos de este país, pues tienen que ser reconocidos también, que aquí no estamos hablando solamente con delincuentes, que la institucionalidad del gobierno no es la institucionalidad de la cárcel modelo ni de la picota.
Sí.
De que aquí en el país hay gente que ha puesto la cara y ya ha sacado adelante Colombia. Eso es, de que los que nos están escuchando no están en este momento simple y llanamente representando la delincuencia. De que aquí hay 19, se pagaron 19 billones de pesos en impuestos, se aumentaron 4 billones los impuestos de los colombianos en el último año, porque hay colombianos que siguen creyendo en Colombia y pagan. Y yo también.
Sí.
Creo que esa es la razón por la que yo le digo eso.
Señor.
Pero claro que tengo una preocupación.
Señor
creo
fiscal.
Que es una preocupación que no es mía. Claro. Es una preocupación de millones de colombianos que también están escuchando. Entonces esa circunstancia hace que como fiscal general de la nación, pues sigo trabajando en eso con el propósito de que todos los días la gente se sienta, por lo menos en mi entidad, orgullosa de que pertenece a la Fiscalía General de la Nación, y no permitir que algunos sectores digan, ah, es que esa es una oficina de delincuentes, o es que allá todo fiscal que ha pasado es un delincuente, o los fiscales son unos delincuentes, o los funcionarios públicos son unos delincuentes. Claro que los hay, y hay que perseguirlos, y hay que investigarlos, y hay que judicializarlos sobre la base de pruebas, sobre la base de un debido proceso.
Sí.
Pero no desde ningún punto de vista a partir de la base de que la representación de la institucionalidad, entonces hay que ponerle un fardo gigante y decir mañana vamos a reconstruir Colombia porque vamos a hacer otro país distinto, cuando este país se tiene que construir sobre la base de lo que se ha hecho en Colombia. Esa es mi posición, Julio.
Señor fiscal, usted en estas últimas dos respuestas ha hablado sobre todo del respeto a las instituciones, de cómo estas son las encargadas de hacerlo bien y que deben sembrar certezas en lugar de incertidumbre. Sin embargo, la semana pasada se conoció que una vez más se cambia el fiscal en el caso del proceso del expresidente Álvaro Uribe. Ya estuvo Gabriel Jaimes, pasó por ahí Francisco Javier Cárdenas y ahora llega Andrés Palencia Fajardo. Este cambio es para otra vez buscar la preclusión del caso, o este cambio es para que finalmente se avance en el llamado a juicio o en el juicio por fraude procesal y soborno en contra del expresidente Álvaro Uribe, porque usted habla de certezas y no de incertidumbre, pero ya un tercer fiscal genera más incertidumbre que certeza, señor fiscal.
No, es que bueno, el problema es la certeza, ¿para quién? ¿Para el enemigo de uno o para el enemigo del otro? Es que el problema en la fiscalía es ese. Entonces la gente dice, es que yo quiero que lleven a juicio, unos dirán al expresidente Uribe, y otros dicen, yo quiero que le precluyan el caso al presidente Uribe. Entonces, ¿quién es la certeza y quién está generando la certeza y quién está buscando la certeza? Entonces, en este caso concreto, ¿qué es lo que ocurrió? El cambio de fiscal no se da porque a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, pues quiere hacer un cambio de fiscal. Es porque los términos concluyeron. Entonces yo, que soy respetuoso de la institucionalidad y de la ley colombiana, pues no se puede sostener un fiscal que ya se le vencieron los términos, o se le van a vencer, o ya se le vencían los términos, y era necesario escoger otro fiscal para que ese otro fiscal se encargue de hacer lo que usted acaba de decirme, Juan Pablo, de evaluar la decisión del tribunal y de determinar cuál es la decisión que tiene que tomar en enero del próximo año. Se acusa al expresidente Uribe, cosa que para la fiscalía es, pues, sería normal. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en, como fiscal general, que un fiscal tome una decisión de acusar a un expresidente, al expresidente Uribe, o de que continúe la decisión diciendo, si yo no considero que hay elementos y se precluya o se solicite la preclusión. No tengo ni idea, porque no soy quien determina esa decisión. Lo cierto de todo esto es que la certeza esperamos darla en enero con una decisión, o que se dé con una decisión de ese fiscal, que me imagino que tendrá que estudiar las decisiones que se tomaron por parte de los jueces del tribunal y también por parte de la y el expediente, que entiendo que es un expediente grande, que implicará que los grupos de trabajo allá en ese despacho pues se pongan y se aceleren para poder darle la certeza a algunos de los sectores que quiere tener esa certeza. Pero cuando las decisiones judiciales están, no tienen nada que ver con que el fiscal general trate en 4 años de resolver el problema de la Fiscalía General de la Nación de los últimos 30 años. ¿O es que acaso el proceso penal de Álvaro Uribe, yo lo pedí a la Corte Suprema de Justicia? ¿Acaso yo llegué y le mandé una carta a la Corte Suprema de Justicia diciéndoles, señores, a las de instrucción, sírvanse enviarme o remitirme el caso del expresidente Álvaro Uribe a la Fiscalía? Allá yo estuve en septiembre del año 2020. Yo recuerdo mucho esa reunión con 3 magistrados de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que me llamaron y me dijeron, señor fiscal, hemos tomado una decisión de remitirle ese caso del expresidente Álvaro Uribe, porque consideramos que no somos competentes. Y yo le dije, ah, bueno, pero entonces ustedes tomaron una serie de decisiones y ahora consideraron que no eran competentes. Muy bien, entonces llegó a la Fiscalía. A los 2 minutos, es que fue a los 10 minutos que llegó el caso, inmediatamente se solicitó por la defensa, recuerdo mucho, de Álvaro Uribe, que por favor se le dejara en libertad. ¿Qué hizo la Fiscalía? En ese momento se asignó a un fiscal especial, y el fiscal especial dijo, yo no puedo tomar ninguna decisión de la libertad del señor Álvaro Uribe porque eso se determina con la ley 906. ¿Qué significa eso para la opinión pública? Que la Fiscalía, en el caso de la ley 906, que es el sistema acusatorio, no es la que define o no define la libertad de una persona que está en un proceso, sino tiene que ir ante un juez de control de garantías para que el juez de control de garantías determine la libertad o no de esa persona. La Fiscalía General de la Nación fue a la audiencia y un juez de control de garantías o una jueza tomó la determinación de darle la libertad a Álvaro Uribe. Al día siguiente la prensa colombiana decía, Fiscalía de Barbosa le da la libertad a Álvaro Uribe. No, 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 la Fiscalía de Barbosa no le dio la libertad a Álvaro Uribe, se la dio un juez de control de garantías. Entonces, esto es una cosa que hay que mirarla en contexto. No es que Francisco Barbosa empezó el mundo con el Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación, es justamente lo que yo critico hoy. Cuando uno arranca una entidad, uno tiene que recoger lo bueno, lo malo y lo feo para tratar de reconducirlo. Odebrecht, inició en mi administración, yo no tengo nada que ver con Odebrecht. Yo conozco a los anteriores fiscales generales o trabajé con ellos, no he trabajado con ningún fiscal ex fiscal general de la Nación. Yo recibí una serie de problemas y yo lo que he tratado es de gestionarlos de la manera más adecuada y yo creo que el país lo ha reconocido adecuadamente en los últimos meses. Eso es lo que hemos hecho. Y esa circunstancia hace que uno tenga que recoger las instituciones, trabajar sobre lo que se hizo, Juan Pablo, y andar para adelante. Pero yo no puedo tampoco echar un espejo retrovisor, como ha ocurrido con el gobierno, para decir que básicamente la justicia colombiana no ha respondido a nada y lo único que le falta a este gobierno es decirme que no he clarificado o no esclarecí el crimen del 9 de abril de Jorge Eliezer Gaitán y que Juan Roa Sierra no fue el delincuente que mató a Jorge Eliezer Gaitán, pero es lo único que les falta. Entonces, ante esas circunstancias, yo creo que aquí la caricatura terminó siendo que uno llega a estos cargos creyendo que es que está empezando el mundo con uno y que estos cargos hacen que termine el mundo con uno. Y eso no es cierto porque somos transitorios y recibimos problemas y todos buscamos, por lo menos en mi caso, entregar una mejor entidad al país.
Él es Francisco Barbosa, el fiscal de los colombianos. Fiscal, gracias por atendernos, gracias por su tiempo, una feliz mañana y mucha suerte el domingo en el proceso electoral.
No, muchas gracias a usted, Julio, muchas gracias por la entrevista, a toda la audiencia, a Juan Pablo, a todas las personas, a Jenny, que además es muy acuciosa también en la Fiscalía General de la Nación y trabaja todo el tiempo allá, y a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias.
Esta es La Vitrina W.
8 de la mañana 33.